Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí en los estudios de Radio Sputnik en Montevideo. Los saludan Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Acciones en Chile.
El país refuerza su plan de seguridad y monitoreo ante el avance de pesqueros chinos.
Enfrentamiento.
Turquía analiza duplicar el volumen de su industria de defensa ante las sanciones de Estados Unidos.
Educación en Argentina.
Niños y jóvenes sufren pérdidas por la falta de clases presenciales debido a la pandemia.
Tensión en África.
Somalia rompió relaciones diplomáticas con Kenia argumentando injerencia electoral.
Europa y el COVID-19.
La Organización Mundial de la Salud hizo recomendaciones de cara a las fiestas de fin de año.
Solidaridad en Bolivia.
Más de 1.500 mujeres de la ciudad de El Alto unen esfuerzos para recuperar su economía. Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Alerta.
Chile refuerza su plan de seguridad y monitoreo ante el avance de barcos pesqueros chinos que depredan las especies marinas.
La Armada sumó a su flota fiscalizadora un nuevo buque de guerra, el Almirante Montt.
El objetivo es evitar que los buques ilegales se detengan en la zona económica exclusiva del mar del país sudamericano.
La iniciativa incluye la proporción de información diaria sobre la ubicación de las embarcaciones de manera técnica y audiovisual.
En órbita consultó por este tema a la corresponsal de Sputnik en Chile, Carolina Trejo.
Todos los años, una cantidad incluso de 300 barcos chinos están en aguas internacionales, siempre se les ha seguido, digamos, pasan por el estrecho y es un derecho, digamos, internacional por el estrecho Maya, digamos, de Magallanes. El tema es cuando entran a lo que se llama la zona económica exclusiva de los países, digamos, y en este caso de Chile. Entonces siempre se está con ese temor, que se entra a esa zona de económica exclusiva, que es un acuerdo internacional donde efectivamente ellos no podrían hacer labores o de faena pesquera. Digamos, haciendo esa primera aclaración en el fondo y a partir de lo que sucedió hace poco en Perú y, bueno, particularmente alrededor de las Islas Galápagos, la preocupación que hay que esta flota enorme de barcos chinos que se aproximan a las costas latinoamericanas, particularmente en busca de la jibia y del calamar, la jibia es un calamar gigante, de alguna manera ponen alerta a los servicios de vigilancia marítima que tiene Chile. Uno es en la pesca, por un lado, y lo otro la armada.
De acuerdo con los informes chilenos, la flota china sigue su recorrido habitual hacia el Atlántico.
Sin embargo, parte de las naves internaron hacia alta mar para extraer una especie de calamar a unos 300 kilómetros del territorio marítimo chileno.
La zona se encuentra frente a las costas de Temuco, distante a 680 kilómetros de Santiago, en dirección sur.
Básicamente, lo que plantea el protocolo que se implementó la Armada chilena es, digamos, generar una vigilancia permanente, tanto técnica como audiovisual, de estos barcos. De hecho, hacen un monitoreo que pretende, en el fondo, hacer seguimiento a la flota y, además, agregaron un nuevo buque de guerra a esta flota fiscalizadora. Hacen un seguimiento también por aire y por mar, y están dando reportes semanales respecto efectivamente al movimiento que tiene esta flota. Junto, como te digo, al Servicio Nacional de Pesca, Senapesca, de alguna manera se coordinan y se avisan, y esta última, por lo menos en esta última semana, ha sostenido de que no ha habido barcos chinos trabajando en la extracción en esta zona económica exclusiva de Chile. Sí están monitoreando a 11 barcos que se encuentran dentro de la zona, pero que no los han visto trabajando.
El gobierno de Sebastián Piñera informó que los barcos pesqueros extranjeros están bajo estricta vigilancia.
Respecto a la depredación, respecto, digamos, a estas flotas, hasta este minuto, digamos, justamente por estos protocolos de vigilancia de los organismos vinculados al mar, Cernapesca y particularmente la Armada chilena, hasta este minuto no ha habido depredación. Lo que no quita que obviamente organizaciones particularmente ambientalistas sí acusen que fuera de esas zonas de exclusiva sí ha habido, digamos, una suerte de depredación de ciertos productos, digamos, o animales marítimos o marinos, por, digamos, la enorme cantidad y masiva extracción que hacen, digamos, estas enormes flotas chinas. Como te digo, se encuentran 77 cerca, que es lo que es la última información que ha dado la Marina, y por otro lado, ya venían 300 desde el norte, las que de alguna manera ya en el territorio chileno no llegaron a esa cantidad, por lo menos eso, digamos, la información que manejan las autoridades nacionales. Y yo creo, digamos, que ahí hay que distinguir, la depredación existe igual.
Escuchábamos a la corresponsal de Sputnik en Chile, Carolina Trejo.
Reacción.
Turquía analiza duplicar el volumen de su industria de defensa tras las sanciones de Estados Unidos.
Washington impondrá las restricciones por la compra de Ankara de los sistemas de misiles antiaéreos rusos, S-400.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan indicó que esta acción es incompatible con las relaciones entre los Estados miembros de la OTAN.
Aseguró además que constituye un ataque a la soberanía del país.
Erdogan afirmó que el verdadero objetivo de Estados Unidos es frustrar los avances que nuestra nación comenzó a dar en su industria de defensa.
Turquía selló un contrato con Rusia en diciembre de 2017 para adquirir varios sistemas S-400.
Washington exigió que Ankara renunciara a esa transacción y que en su lugar comprara los Patriot norteamericanos.
El gobierno de Donald Trump amenazó con cancelar la venta a Turquía de los aviones caza F-35... a imponer sanciones.
La situación tensó las relaciones entre las naciones mientras Erdogan prometió fuertes represalias.
Ni un alumno atrás.
La pandemia de COVID-19 impidió el curso de las clases presenciales en Argentina, dejando a niños y jóvenes con graves pérdidas.
Para evitar que se profundice la desigualdad educativa entre las clases sociales, el gobierno de Alberto Fernández ofreció contenidos multiplataforma.
Pero la falta de acceso a computadoras y de conexión a internet de estudiantes en localidades carenciadas afectó su derecho a la formación primaria y secundaria.
Una encuesta de UNICEF reveló que 4 de cada 10 hogares argentinos donde viven menores de edad sufrieron una reducción de ingresos laborales.
De estos hogares, 70% perdió la mitad o más de salarios y ganancias.
La Agencia de Naciones Unidas para la Infancia insiste en que se vacune a los docentes y que se retomen las clases presenciales en el país.
La especialista en educación de UNICEF Argentina, Cora Steinberg, habló con Sputnik sobre los planes sobre la reapertura de las clases de cara a 2021.
Las estrategias desarrolladas en el 2020 tenían que ver con un contexto de no presencialidad, de cierre de escuelas para estos espacios, y ya dentro del sistema y se ha acordado a través de distintas resoluciones la preparación tanto de las normativas como de los acuerdos federales para avanzar realmente progresivamente hacia el retorno a clases presenciales. En estos últimos 2 meses vimos que varias provincias, son casi la mitad de las jurisdicciones, que iniciaron con acciones en algunos contextos, fundamentalmente rurales, o abriendo posibilidades en los últimos años, pero sin embargo es marginal la matrícula que estas aperturas representan. La apuesta y lo que nosotros instamos desde UNICEF es que se pueda avanzar en el 2021 la reapertura, la puesta en marcha de clases presenciales en todas las escuelas del país, para todos los niveles en todas las provincias.
Para lograr un retorno a las aulas en todos los niveles y en todas las provincias, la especialista destacó el trabajo en 5 puntos esenciales.
Por un lado, la urgencia, y esto ya se han dado pasos en definir el sector como esencial. Me parece que hay que, digamos, decirlo cada vez más en voz alta, digamos, y celebramos que se haya incluido a los docentes como grupo prioritario en la primera fase de la vacunación. Eso, sin duda, y los sindicatos lo han manifestado, es clave para poder planificar el regreso de los docentes y de todos los docentes, no docentes, las familias y estudiantes a clase. Por otro lado, un segundo aspecto clave es profundizar la planificación estratégica y generar las condiciones, los acuerdos locales, los consensos, para que todas las instituciones cuenten con condiciones lo más seguras para poder generar esta vuelta a clases. Seguramente será con políticas diferenciadas, con miradas parciales que en función de la situación epidemiológica permitan a todas las jurisdicciones ir abriendo progresivamente todas las escuelas. En tercer lugar, otro punto clave es asegurar y proteger las condiciones y los recursos materiales y humanos para sostener esta situación en el 2021, y ahí alentamos y ya se han generado algunas políticas y decisiones claves en torno al incremento en el presupuesto educativo, pero será clave asegurar y proteger el presupuesto y su ejecución oportuna. En cuarto lugar, un punto fundamental es seguir fortaleciendo y acompañando a los equipos directivos, a los docentes, a los estudiantes y sus familias para poder desplegar más y mejores oportunidades de aprendizaje en contextos seguros que permitan llevar adelante las políticas de revinculación y acompañamiento a las trayectorias que son necesarias. Y en quinto y último lugar, y lo subrayamos, es realmente avanzar con un principio de equidad, es decir, priorizar a los contextos de mayor vulnerabilidad y exclusión, donde chicos y chicas han sido quienes sufrieron la mayor desconexión. Se están ubicados, se está fortaleciendo los sistemas de información para poder llegar de manera oportuna primero a todos ellos.
Escuchábamos a Cora Steinberg, especialista en educación de UNICEF Argentina.
Fronteras en riesgo.
El gobierno de Somalia rompió relaciones diplomáticas con la vecina Kenia, argumentando injerencia electoral.
El ministro de Información, Osman Dué, señaló en un comunicado que se trata de una decisión soberana basada en el derecho y el orden internacionales.
El objetivo de la medida, según explicó, es cumplir con el deber constitucional de salvaguardar la unidad y la estabilidad del país.
Tras el anuncio, Mogadiscio retiró a su personal de Nairobi e impuso un plazo de 7 días para que los diplomáticos kenianos abandonen el territorio.
El 29 de noviembre, Somalia había tomado una primera medida expulsando al embajador de Kenia y llamando a consultas al suyo en aquel país.
En esa oportunidad, la Cancillería de Somalia calificó como flagrante injerencia de Kenia en los asuntos nacionales, especialmente en la región de Jubalandia.
Las elecciones presidenciales y parlamentarias en Somalia están programadas para febrero de 2021.
La disputa llega luego de que el presidente de la autoproclamada independiente región somalí de Somalilandia llegara a Kenia el 13 de diciembre en una visita oficial.
Dicha región se separó de Somalia en 1991 y no es reconocida internacionalmente.
Sin embargo, tiene constitución, moneda y gobierno propios, e incluso un mayor desarrollo económico y estabilidad política que Somalia.
La Cancillería de Kenia sostuvo que si bien su país no tiene presencia diplomática en Somalilandia, desea ampliar el comercio y las inversiones con ese territorio.
Sobre la ruptura de relaciones, el portavoz del gobierno keniata, Cyrus Oguna, dijo que su país formará un equipo con el fin de encontrar una solución diplomática.
Dejaremos que la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo en el Este de África y el Mercado Común de África Oriental y Austral tomen el control, aseguró.
Esfuerzos en Europa.
La Organización Mundial de la Salud realizó recomendaciones para las reuniones de Navidad y Año Nuevo en Europa.
El continente enfrenta la segunda ola de coronavirus, con cifras diarias de muertes récord en varios países.
Reino Unido, Italia y Alemania, entre otras naciones, tomaron fuertes restricciones para contener los contagios.
En Londres, bares, restaurantes, locales culturales y de ocio cerraron a partir de este miércoles 16.
En Alemania, para Nochebuena y Navidad, se habilitaron reuniones de 5 personas de hasta 2 hogares, más niños de hasta 14 años.
La agencia de la ONU advirtió que si los gobiernos no cumplen con las precauciones necesarias, la región puede enfrentar otro brote a principios de 2021.
Entre sus recomendaciones, sugiere a los países estudiar la posibilidad de aplazar, limitar o cancelar las reuniones masivas.
También propone la aplicación de medidas para aliviar el transporte público, y en especial en las estaciones.
En el caso de los países donde hay grandes mercados navideños o centros de esquí, se pide excluir lo más posible la congregación de las personas.
En tanto, el organismo insta a la población al uso de mascarillas, mantener la distancia física y realizar encuentros limitados en espacios exteriores.
En caso de utilizar espacios interiores, limitar el tamaño del grupo y asegurar suficiente ventilación en las salas.
Emprendedoras en Bolivia.
Más de 1.500 mujeres de la ciudad de El Alto se unieron para desarrollar tareas y recuperar su economía como consecuencia de la pandemia.
El grupo participa del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, que les ofrece formación laboral, acceso a la salud, afecto y otros apoyos.
En los últimos años, quienes llegaron al centro pudieron aprender un oficio.
Además, se les brindaron herramientas de marketing, lo cual les permitió ofrecer sus productos por internet durante los meses de confinamiento.
Este año inauguraron la Feria de Emprendedoras, cuya integrante María Eugenia Yusco destacó en diálogo con Sputnik como una herramienta fundamental.
Estamos aquí participando en la feria. Somos parte de lo que es la asociación One Meet Woman, que en su significado es de mujer a mujer. Somos un grupo de mujeres que se han asociado con un principio de solidaridad para realizar un emprendimiento. Nosotras nos hemos formado en lo que es el Gregoria Paza, el Centro de Mujer Gregoria Paza, donde nos han capacitado inicialmente para adquirir una destreza, la cual es el manejo de tejido a máquina. De ahí, con esa destreza, hemos tenido la visión de conformar y recaudar fondos para nuestras familias.
Gregoria Paza, que da nombre al centro, nació en Ayohayo, departamento de La Paz, en 1751.
Fue torturada y ejecutada por la corona española en la capital paceña el 6 de septiembre de 1782.
Junto a su hermano Tupac Katari y su cuñada Bartolina Sisa, lideró una gran rebelión del pueblo indígena Aymara contra España.
El Gregoria, a la par de capacitarte inicialmente, siempre está pendiente de actualizarte. Entonces, en las actualizaciones ya vamos conociéndonos ya con otras personas, donde hemos coincidido, digamos, en la visión de producir. Gracias a esta institución también siempre nos están capacitando constantemente, no solo en la capacitación, también en principios. Lo que es la solidaridad, y eso ha sido nuestra fortaleza para iniciarnos y permanecer hasta ahora.
El 2020 se convirtió en un año muy duro para Eugenia y su familia por la crisis del COVID-19 y por la falta de trabajo.
Esta realidad se repite en gran parte de los hogares del país.
Porque sabemos que todas tenemos siempre necesidades, objetivos, pero estamos ahí entre mujeres para ayudarnos, colaborarnos.
Escuchamos a María Eugenia Yusco, integrante de la Feria de Emprendedoras en El Alto, Bolivia.
Hasta aquí llegamos con En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.